Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Fabio.
Hola Luis.
Una
¿qué tal?
Semana
buenas
más
tardes.
De vida. Debidamente vivida.
Sí, ¿no? Claro.
Es bueno, para mí, como que despierto todos los días y pues todo lo que sucede son nuevos aprendizajes. Por los comentarios que se vierten en función de la dinámica de nuestra sociedad colotlense, pero que la podemos equiparar con cualquier parte de la República Mexicana. Estamos viviendo situaciones por demás incómodas.
¿Por los noticieros o por qué lo dices?
No, pues ya llegó el ciclón así bien recio allá a Oaxaca y pues cobró la factura, ¿no? Uh-huh. Ya están encontrando gente que, por no prevenir, están padeciendo las consecuencias.
Oye, pero no nos dejó casi nada de agua ese...
Pero te avisó que por allí iba, ¿no?
Ahí viene otro,
o sea,
¿no?
Ahí viene otro, ya viene otro. Es el tiempo, las temperaturas en las corrientes de aire empiezan a generar esos efectos.
Exacto, lo que dices es que las corrientes de aire es lo que provoca los remolinos, ¿no? Porque la gente dice que cuando hay remolinos que ya va a llover.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo dos versiones.
Yo no sé el fenómeno en qué consiste realmente.
Tengo dos versiones que voy a dar la autoría del sujeto que por cuestiones de tradición oral me informa cuándo va a haber mucha agua o menos agua en la temporada de verano. Pedro Fabián Vega, Chito, operador de este centro, ¿eh?
A ver.
La primera ocasión hace dos años, me dice, Luis, va a llover pronto, porque dice mi abuelito que cuando las pitayas maduran rápido, llueve más pronto, y mucho. Vale. Y así fue.
Sí le atinó.
Sí.
Otra era la de las hormigas, ¿no?
Los temoles. Son pequeños escarabajos de color marrón brillante. Uh-huh. Que andan por ahí, pues de pronto empiezan a llegar a las zonas de luz, son fotosensibles. Uh-huh. Y bueno, pues llegan ahí, se vuelan de una manera totalmente desequilibrada.
¿Cómo dijiste? Yo había oído esa palabra, pero creo que tesmoles, ¿no?
¿Tesmoles o temoles? Bueno, temoles, pues vamos abreviando, vamos admitiendo que la cuestión fonética obedece perdiendo a ello. Hay una gran variación en las expresiones que va a permitir su existencia, ¿no? Fonéticamente puede haber diferencias, pero tiene el mismo significado. O se dirigen al mismo objeto. Uh-huh. O sujeto.
Bueno, esa es una vez y la otra.
Y ahora pues el concepto que tienes de los remolinos, ¿no? Yo me acuerdo que decían que se soltaba el diablo. Uh-huh. Mi infancia, ¿no? Te dejaban todo revolcado así, porque en ese tiempo pues había zonas abiertas, no teníamos ese recubrimiento maravilloso que se llama asfalto, concreto,
ándale,
etcétera.
Las paredes, ¿no?
Hijo de su chinga. Es terrible, ¿no? Cómo contribuye, y aparte de que nosotros no aportamos, buscamos la forma de batallar menos. Hace unos minutos estaban conmigo dos personas que hablaban de la existencia de unos árboles frondosísimos en el centro de la localidad. Pero uno de ellos tenía una rama que cae hacia el atrio de la iglesia. Entonces el grupo de personas que le da mantenimiento a la iglesia en esa comunidad decidió podar la rama porque el árbol dejaba mucha basura en el atrio.
¿Y es en qué iglesia? Aquí en...
aquí en el municipio.
Pero bueno, no vas a decir cuál.
Sí, cómo no, pues ahí en... ay, se me olvidó, aquí en Los Aguajes.
Ah, eso. Sí.
Y la otra, pues, que son eucaliptos que chupan el agua, acaban con el agua y matan a las abejas.
Pues esa es también la creencia.
Ay, hijo de su... pero bueno, punto y aparte. El tema, tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y dejamos vigente el Día Mundial del Medio Ambiente.
Es el domingo, ¿no?
Es el domingo, el día 5 de junio de 1977. Uh-huh. Antes de eso, Estocolmo, Suecia, es donde hay lana y pagan porque si es bueno. Uh-huh. 1972, y se procura ver los efectos del combustible de origen fósil en las grandes ciudades del mundo, como Tokio, por ejemplo, uh-huh. ¿Sí? México, Los Ángeles, París, donde el humo empezaba a molestar a los caminantes. ¿Y? Y se preocuparon por equilibrar.
Pero, el pero es que cuánto tiempo ocultaron eso, ¿no? Porque ya sabían muchas de las compañías petroleras.
Saben.
Que se estaba ocasionando, ¿no?
Saben. Y todavía insisten en quedarse con utilizar el petróleo.
Como transición, ¿no?
Por favor, tenemos aquí los grandes descubrimientos de científicos o gente iniciada en el saber, en el abreviar los procesos, en reducir los costos, en dejar de perjudicar el medio, porque cada vez más, bueno, lo más interesante aquí, más que interesante, se me hace hasta valioso, ¿no? Es pernicioso de mi parte, perverso, que hasta los niños empiezan a dar cuenta de lo que significa un cambio climático. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos dependencias públicas aquí que deben de contribuir a la búsqueda del equilibrio, a la reducción de riesgos, que por cierto, un tema, el Atlas de Riesgos regional o municipal.
Oye, ahorita que mencioné las compañías petroleras, también por ahí salió un artículo sobre un contaminante que, o un residuo que es muy contaminante y que no se le ha puesto mucha atención, las bachichas o las colillas de
el fieltro.
Trae bastante plástico, al parecer.
Es un polímero.
Y se han encontrado restos de las colillas en peces a medio de ingerir, ¿no?
Sí, bueno, pero no.
No pueden digerir, pero hay atorados, ¿no?
En las moléculas propias de los tejidos cárnicos de los peces, hay microplásticos, ¿sí? Ya estás comiéndote el filete ese que te venden, que por cierto llega de China, ¿sí? Y bueno, pues ya trae esos agentes ahí inertes, fijos en la textura de los tejidos de la carne.
Pues sí, este es otro problema, uh-huh. Aparte de los daños a la salud que provoca fumar.
Ajá.
Lo que se desperdicia, pues, lo que se
sí,
tira.
Sí, es una pena, residuo. Digo, es una pena. ¿Tú un...
¿Y cuál sería ahí el remedio? ¿Volver a los cigarritos de hoja o qué?
No, pues es que el problema de fumar radica en la afección directa al aparato respiratorio, ¿no?
Tú fumabas, ¿no?
Sí, pregúntale al neumólogo. No, bueno. Es una actividad, pues, que originalmente tiene ciertos principios medicinales, entre comillas.
Uh-huh. O para el cansancio, ¿no? Se utilizaba también.
La nicotina tiene sus efectos estimulantes.
Ah, digo, algo parecido a lo que es las hojas de coca, ¿no? De donde se extrae.
Sí, pero esa no te afecta en el pulmón.
No, bueno, es otra cosa, pero... Esas... O sea, los fines con los que se usaba, pues.
Creo que...
Tradicionalmente.
Sí, bueno, la nicotina tiene sus efectos estimulantes, ¿no? O sea, de que quizá ni siquiera sea por el cansancio, sea un estímulo de aceleración,
de
activación o reactivación del sistema nervioso.
Que te pone más alerta.
Sí, no, por cierto, tenemos una planta de tabaco por ahí en un vivero. La intención es ver los efectos de repelente insecticida. Ándale. Para acompañar otras plantas que se ha dicho que
no sí, propiamente sí tiene, para su uso, pues.
No, no, fíjate que un poquito, no, no lo voy a decir así curándome, pensando en que estudié así, hice algo maravilloso, ¿no? Me tocó probar ese tabaco bronco que vendían en Chiquihuites aquí en la plaza, en las jarcierías.
¿Lo vendían?
Sí, lo estaban en Chiquihuites y te lo vendían en bolsitas y hacías...
¿Tú lo triturabas o...?
Sí, la gente que hacía cigarros de hoja de maíz, pues él lo trituraba, lo machacaban, lo asoleaban porque está hasta grasoso. Yo me acuerdo que me quedaban las manos pestilentes. Cabrón, te pegaba macizo aquí en la garganta, ¿no? Pero ya cuando le dabas dos, tres veces un toquecito y agarrabas el avión, ya.
Ya nada de sabor a menta ni <No. risa> mentolado, sí.
Fuertísimo.
Suavecitos, ¿no?
Fuertísimo. Y me acuerdo de los señores ya mayores que usaban mostacho, que tenían aquí la línea pintada de café, sí, que eran los dedos amarillos, ¿no? De estar fumando ese tipo de tabaco tan grueso. Órale.
¿Y las pipas se usaban?
Aquí, no, en Colotlán. Bueno, yo sí, en Colotlán yo conocí gente que... Bueno, primero voy a hacer referencia a don Nacho Núñez, pata de perro, un caminador así incansable que recorría toda la región buscando minas. Papá de la familia Núñez, que además él era fotógrafo. Él fumaba pipa. Órale. Sí. Y yo lo llegué a ver mucho tiempo fumando su pipa. Y había veces que venían extraños, o sea, gente de fuera y traían pipa. Yo alguna vez probé pipa, tabaco sabor whisky, tabaco sabor coñac. No es este...
Bueno, ya nos desviamos un poquito del
bastante,
tema,
pero
bueno,
bastante, pero son partes también.
Por la contaminación que habíamos mencionado
estamos generando
principio, ¿no?
Bueno. Se me olvidó un detalle, pero lo dejo pendiente y lo pienso subir. Compré un sonómetro, ¿sí? Compré un sonómetro.
¿Ya te molestó bastante la...?
No, es que hay muchas demandas. Hay muchas denuncias.
O sea, por parte del trabajo,
sí,
¿no?
Sí,
no es
hay para... muchas denuncias públicas.
No es en lo personal.
Hay muchas denuncias públicas por el exceso de ruido en las unidades que se dedican a vender información comercial, los sonidos que andan, los perifoneos le llaman, y es importante
el nivel de decibeles.
Hay un rango de tolerancia establecido por la OMS tanto como por la Secretaría de Salud, etcétera, que debe ser respetado. Y bueno, espero que las autoridades en turno, aquí tenemos a la Secretaría de Salud, a la COFRISJAL, y tenemos las comisiones de nuestro ayuntamiento que se dedican a regular las cuestiones sanitarias y de salud pública. Espero no ser reiterativo con estas dos expresiones, pero yo creo que deben de hacer un ejercicio conjunto, en todos los sentidos. Hay varias cuestiones importantes que tienen que observar. Por ejemplo, ahorita, primavera-verano o verano-otoño, entra en celo el reino canino, el reino felino. Los perros están abandonados, andan por todos lados. Y no tenemos un espacio ni gente que se dedique a cuidarlos, no a cuidarlos, a capturarlos, a resguardarlos, pero ¿qué va a pasar con ellos al resguardarlos?
Sí, ¿no? Porque no es lo mismo que tú le pongas un platito de comida afuera de tu casa para que el perro callejero vaya y se alimente.
Ajá.
Pero esa es la...
Ese es un error, ¿eh?
Esa es una clase de atención que no debería ser.
No debe, es un error, estás creando un nicho de alimentación para animales que una vez que comen buscan otro espacio. Ellos salen a pululan por las razones que sean, hasta de sobrevivencia, ¿no? Tienen sentido gregario los perros.
Ajá. Sí, dos o tres juntos.
Así es. Se ven la jauría ahí en funciones, pero aguas. Y tenemos que atender ese caso. Y digo, tenemos como simple ciudadano, como simple mortal. Pero después de este corte abordamos el tema.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, estábamos hablando de la intervención de las autoridades sanitarias, insisto, de los administradores del bienestar público municipal de Colotlán, Jalisco, de autoridades, pues sabe, viene de autorías y aquí nomás estamos reproduciendo esquemas y mal llevados.
Órale.
Este es un tema. Ya es un problema de salud pública y es una situación que, pues, volteas y se la adjudicas.
¿Lo de los animales?
Lo de los animales domésticos.
Era lo que nos habíamos
quedado. Volteas y se las adjudicas al municipio, a cualquier municipio de la República Mexicana. No es el problema, no está generado por ellos. Aquí hay un problema bien serio que es el propietario de esos animales. Y sobre todo el desconocer el manejo de los animales que compras para compañía, para servicios zootécnicos se llaman. O sea, hay perros de pastoreo, hay perros de cacería, hay perros terriers que también son de cacería para buscar animales en el bajo la tierra, las zorras, por ejemplo. Sí, hay perros de aguas para la cacería del pato y demás. Bueno, pues hay una gran variedad de funciones zootécnicas en cada perro, ¿no? En diferentes
pues,
razas.
¿Para qué lo quieres, no?
¿Para qué lo quieres realmente? Uh-huh. La bola de imbéciles que se dedican a comprar perros de presa, que es el caso del American Pit Bull Terrier, el caso del Staffordshire, ¿sí? Son perros de combate, no hay perros de combate.
Así los han hecho.
Sí, los hacen en función de los empellones que hacen que se den entre ellos ahí, pues obviamente
con
se defienden.
La película.
El caso de los perros de todas las razas, ellos tienen una fuerza increíble, 5 veces su peso en los maceteros del hocico. Y pues obviamente te muerden y si están en un acto de defensa no te mordisquean, te muerden y te retienen. Y los perros de presa para eso son, para que te retengan. Están canalizados a la persecución y a atrapar venados, jabalíes y a otras presas mayores, ¿no? Pero bueno, no está
pero
por demás tomar
no,
el
no
tema.
No se utilizan de esa manera, pues.
Pues los ganaderos sí. He visto cómo anda aquí el Border Collie, por ejemplo, que es un excelente perro ganadero. Así genéticamente está canalizado a recolectar, a juntar el hato de ganado. Igual el Kelpie australiano. Son animales que pesan 28 kilos máximo, ¿no?
O sea, si hay gente que tiene de
que
ese,
sí
de
tiene,
razas,
sí, y los traen en esa actividad, ¿no? El pastor alemán un poquito pasó de moda porque el pastor alemán empezó a cobrar otros efectos en términos también de guardia y protección.
Más de casa, ¿verdad?
Sí, más domésticos y pues son animales, de acuerdo a la apreciación de cada quien, pero a mí se me hacen animales hermosísimos, cabrón, en todas las razas. Tienen sus cualidades propias de cada una de las razas. Pero aquí la situación es que la gente por moda quiere tener perros. ¿Y qué pasa cuando quiere tener perros? Una breve historia del caso. Primero, los Doberman al ataque. Tú fuiste poseedor de unos Doberman.
Sí.
Todo el mundo compró Doberman porque los perros Doberman robaron un banco.
Ándale, cuando andaba de moda esa película, ¿verdad?
Hazme el favor. Después...
Lo que dices de los Collie, ¿no? Pues antes las películas de la ciudad.
Sí, no era perro, era perra, güey.
Órale.
Sí, y luego, lo siento, un dálmata y anda a vender perros dálmata, ¿no? De bolitas.
Órale.
Sí. Y ya después, pues, empiezan a aparecer otro tipo de razas en otras películas. Por ejemplo, documentales de rescate donde aparece el Terranova. Búsqueda de cadáveres a partir del 85 que vivió México esa y sale el labrador retriever, el labrador de cobrador que viene de las Islas Labrador, lo sale el golden retriever, el labrador amarillo, que también se lo ponen a la gente con limitaciones visuales para que lo conduzca y así sucesivamente, ¿no? pero son, pues, la pretensión de tener un animal de ese tipo, que además son altamente cotizados, trae como consecuencia la búsqueda de una mascota que desayuna, come y cena.
Entonces, ¿cuál sería el origen del problema ahí de los perros callejeros?
No, el origen de los perros callejeros es la indolencia.
El dueño los abandona, los expulsa de la casa.
Implican trabajo, ajá. Fabio. Implican trabajo y atención a la higiene, dinero y a su salud. Ajá. Suficiente para que la gente que quiso tener ese perro se harte, se llene, se enfade y lo deje salir. Es lo más fácil.
O hay gente que va y los tira, entre comillas, criminal. Los tiras en un,
no, aquí,
en un camino y el perro regresa.
Ah, esa está toda madre. ¿No? ¿No? Sí, como que, no. Sí, sí. Llega primero que tú a la casa, ¿no?
Sí. Y ya no lo dejas entrar.
Sí, pero lo que sí es, no sé, y luego espérate, los defensores contra la violencia animal. Uh-huh. Pues es bien fácil decir que está mal y que les duele y que... Entrele a un programa que se llama Regulación Sanitaria y que existe un reglamento que está vigente en todo el país, uh-huh. En todo el mundo. Hay procedimientos de reducción de unidades, de seres. Uh-huh. Hay animales que definitivamente por su edad no van a ser requeridos por ningún adoptante.
Entonces ahí hay que... dormirlos, bueno, dicen entre comillas.
Entre comillas, pues, pero la proliferación es desmedida. La primera medida es la castración, ya lo uh-huh. habían mencionado hace 8 días. Uh-huh. Emasculación, castración, capa, dijo la que, para la cooperacha, para la capa del padre. que traiga el hijo derecho, ¿no? Y bueno, ese detalle espero que no... Es una parte también que tiene mucho que ver con la contribución al mejoramiento ambiental, ¿no? Uh-huh. A la regulación del medio ambiente, a vivir en un estado de sanidad más propicio. La gente se divierte sacándoles fotografías y subiéndolas al Facebook.
¿Ah, sí? Sí. ¿También?
Sí, en las cópulas de los animales y en la persecución de una hembra por 10 o 12 uh-huh. machos de 1,000 tamaños, colores y sabores. Que andan por nuestras calles.
Entonces también hay perros callejeros, podríamos decir, ya originados por otros callejeros.
Sí, claro, claro, ah. No. Hay una experiencia personal.
No son nada más los que abandonan, sino que ya
aquí en el
tienen crías, ¿no?
Sí, aquí en el Soyatepec, uh-huh. en la parte baja del vertedero, uh-huh. hay una jauría que ahí vive, de ahí se alimenta y ahí se reproduce, compadre.
Ándale.
Y perjudica entonces, a los ganaderos horriblemente.
Entonces ahí es puede ser un origen de...
Puede ser, de, una parte de
males, pues,
y si se reduce, ¿no?, el alimento, ellos, como cualquier otro animal, salen a buscar. Uh-huh. ¿Sí? Como la gente que le abre la puerta a su perro en la mañana tempranito para que salga a defecar ahí no podemos decir que en el pasto del vecino, pero en la banqueta del vecino. Uh-huh. ¿Sí? O en la plaza de armas de Colotlán, ahí hay dos trabajadores que hacen unos corajes del tamaño del mundo porque hay gente que lleva a sus perros a pasear.
Al pasto.
¿Qué? Y los perros, pues, brincan al pasto, está fresco, y los invita a defecar, ¿no? Uh-huh. A marcar el espacio, ¿sí? Y volteas con los propietarios y te andas ganando unos chingadazos, ¿eh? Ajá. Sí, es que te retan. Es pequeño de la chingada. No, está bien. Déjelo.
Bueno.
Y aquí, pues, si hay autoridades, perdón, otra vez, si hay servidores públicos que tienen que atender estos casos, pero necesitamos la contribución de la sociedad.
O sea, de que cada quien se haga también responsable,
sí,
de,
por
su,
favor.
De su animal.
Que es un asunto también muy relacionado, hablando del medio ambiente, y lo he dicho varias veces, el medio ambiente no son los arbolitos. Tenemos una población vehicular superior a la población forestal de la cabecera municipal. ¿En números?
¿Serio? Sí. ¿Ya los han contado?
A simple vista. ¿Nunca te ha quedado por salir de...
¿De cuántos carros nos tocan?
No, nadie, a dos por persona. Que dijo, si en Colotlán hay 40,000 carros y 20,000 habitantes, ¿de a cuántos carros nos tocan? Pues de a dos, ¿verdad? Esa es una. Otra, pues el espacio mismo no permite el acomodo de los vehículos. Las viviendas muchas no tienen estacionamientos, cocheras. Hay un, apenas se está acercando a esa promoción de los estacionamientos públicos. ¿Cómo le llaman a los lugares donde los guardas en la noche? A las pensiones. Pues que hagan uso de ellas, porque además así reducen el riesgo de ser atacados por los malvivientes que andan pululando por ahí, ¿no?
Sí, más seguridad para...
Más seguridad para las unidades.
Vehículos. ¿Tienes algún comentario? Es...
No, acá vemos otra vez, están preguntando cosas acá, pero me las están lanzando directamente y le digo que por favor acá, ¿no?
Bueno.
A la red.
Pues,
danos una ilustrada aquí sobre la
situación. Sí, si quieres cambiamos algo de tema, ¿no? Sí, porque claro. La semana pasada les comentamos del Congreso Forestal Mundial.
En efecto.
Y ahí se presentó un informe que se llama El Estado de los Bosques del Mundo 2022. Y pues es un documento bastante largo, pero puedes acceder también a un resumen, que ese es más cortito, sí, de sí. 28 páginas. Y lo principal de este informe es que se establecieron unas vías forestales hacia la recuperación verde y la creación de economías inclusivas, resilientes y sostenibles. Y para esto, pues, estas vías son tres. La primera, detener la deforestación y conservar los bosques. Esta es la primera de las vías. Y algunos datos de los que vienen en el informe nos dice: los bosques están infravalorados en los sistemas económicos, cubren el 31% de la superficie terrestre, que equivale a 4.060 millones de hectáreas. Y lo que sí nos debe alarmar es que entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques debido a la deforestación. Las plantaciones forestales, o sea, los esfuerzos que se hacen para recuperar esos bosques, equivalen al 7% de la superficie terrestre. Las tierras agroforestales equivalen a 45 millones de hectáreas. Y esto es interesante mencionar la agroforestería porque es una tendencia que va al alza. O sea, ya la gente se está preocupando por poner árboles en las parcelas o en... utilizarlos de otra manera, por ejemplo, también en los pastizales para que contribuyan a mejorar el medio ambiente para tanto para el ganado como para el pasto, ¿no?
Sí.
Y que te dure más la humedad en estos casos.
Es una lógica que les he dicho yo a la gente que trabaja la agricultura así de una manera incipiente, si tú quieres, pero que en cierta medida viven de ello. Si alguien sabe de cómo se pueden conservar el medio forestal, son ellos. Y no pueden tomar esas medidas tan atroces. Por ejemplo, vamos a limpiar 4 hectáreas, había 17 mezquites, párteles la madre, ¿no?
Sí, lo que decimos, por ejemplo, cuando hacen alguna plantación de agave.
Ay, no,
cabrón. ¿No?
Está grueso ese pedo.
Que es lo que dices tú. O sea, 2-3 arbolitos me estorban para que pase el tractor o para que pase
No. Pero después camioneta. De este corte le damos recio a ese tema. Ajá. Y otros tantos que se avecinan, ¿eh? Porque muy es bien. Importante jalar la atención de la localidad, al menos de la localidad.
Claro.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Estábamos con la...
No, la reforestación o la agroforestería. Aquí creo que cabe la posibilidad de hablar de una administración forestal. O sea, el crecimiento poblacional es imparable.
Sí, se estima que...
La concentración de sociedades...
Se estima que para el 2050 va a haber 9.700 millones de personas en el planeta.
Ya no contribuye al crecimiento.
En este mismo informe se menciona eso. y por lo tanto se van a necesitar casi el triple de materiales.
Y ya no contribuyas en el crecimiento.
Que estamos consumiendo.
Sí, indiscutible, pues para el 2030 tenemos necesidad, la producción de alimentos va a ser casi a la par. Uh-huh. O sea, no, si no produces, no comes. Y bien, aquí cabe el concepto de administración forestal. Uh-huh. Pero la administración forestal no propiamente canalizada al concepto de bosques, ¿no? Bosques y bosques, ¿no? Es que la zona urbana también puede ser administrada uh-huh. forestalmente.
Claro.
Y con ese otro sentido de doble sentido de utilidad, ¿sí? Alimentaria.
Sí, de hecho se contempla pues la conservación de los bosques y árboles.
En efecto.
Entonces estás contemplando tú los árboles que están en la ciudad, los árboles que están en las huertas, por ejemplo, en los terrenos de cultivo, que no formen propiamente un bosque, vamos a decir que cubra bastante terreno, pero sí que te está contribuyendo a otros beneficios, ¿no?
Sí, en la vivienda misma, ¿no? Tener materiales vivos, forestales, vegetales, vamos, uh-huh. para no entrar en el otro concepto. Que aparte de generar oxígeno, capturar CO2, generar oxígeno, también te generan algunos elementos que contribuyen al ejercicio de tu alimentación, como sazonadores, simples sí,
Chiles, orégano.
Fresas, el orégano, etcétera. Y es importante que la gente se preocupe por eso. Yo llego y veo en las tiendas como de pronto afuera hay una albahaca. Qué rico huele esa planta, uh-huh. ¿no? Y qué rico sabe.
El romero. Se utiliza bastante, ¿no?
Todas las aromáticas tienen, ajá. y son de fácil manejo. Pero hay que incorporarlas a la vida cotidiana y dentro del hogar, ¿sí? Uh-huh. Hay la moda esa de las suculentas y los cactus, porque no necesitan atención, ¿no, güey? Lo que pasa es que no sabes cómo sobrevive, ¿no? Por eso no necesitan atención.
De vez en cuando una poda, ¿no?
No, limpieza, hidratación, nutrición.
Ándale, un riego.
Porque ellos también, pues, crecen, nacen, se reproducen y mueren, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí es donde la gente que, pues, mal informada, ya no se justifica no saber, cabrón. Uh-huh. ¿Sí? Ya no se justifica no saber.
Bueno, mientras atiendes...
¿Sí? Seguimos
con la restauración de bienes, de tierras degradadas. ¿Podría dar beneficios de entre 7 y 30 dólares por cada dólar que inviertas? Aquí manejan dólares, pues, para tener un estándar mundial, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Que tú lo conviertas a la moneda nacional. Y se ha comprobado que en África, en 42 países, el beneficio es de 3 y 26 veces mayor que el costo de no hacer nada. Ya sería...
Vuélveselo
ya
a explicar. A ver, tradúcelo.
Así viene el
documento. No, tradúceselo, pues.
Dice,
o sea, el auditorio.
El beneficio es de 3 y 26 veces mayor que el costo de no hacer nada.
Pero ahora diles cuál es el beneficio ese.
No, es que los beneficios son muy amplios.
Sí.
O sea, hay beneficios ecológicos, beneficios sociales, por ejemplo, de los frutos que tú recoges de los árboles, ajá. beneficios en que te va a aumentar tu cosecha si tú tienes una cortina rompevientos, te va a proteger
claro.
los cultivos, vas a tener mayor humedad, te va a proteger, por ejemplo, de granizadas, de tolvaneras, etcétera, ¿no? Bueno, pero aquí viene el problema, los sistemas agroforestales te vienen a dar resultados rentables entre 3 y 8 años a partir de que tú los estableces. Entonces es un tiempo un poco mayor que si tú haces un cultivo anual. O sea, tú te tienes que esperar a ver los beneficios de cuando plantes los árboles, entre 3 y 8 años.
Sí, no.
Para que te den producción o te den protección en
aquí
en
hay los terrenos, ¿no? Hay un tema interesante. Bueno, es un punto de referencia, ¿no? Uh-huh. Mira, regularmente, bueno, antes pues, comprabas plantitas pequeñas, ¿no? O sea, que se les denominaba criollas. Se supo y se puso en práctica el injerto y ha mejorado demasiado. Uh-huh. He hablado sobre el valor de una planta en términos de tiempo.
Ah, sí, bueno, ¿sí? Los injertos te,
en función de tiempo.
Se supone que te van a dar en 2 o 3 años, ¿no?
Entonces, hay plantas compatibles, las cuales pueden injertar una con otra para facilitar la producción a más corto plazo. ¿sí? De una planta madura que está en producción, se toma un brote o una rama y se injerta en una planta.
Generas un nuevo árbol.
Un nuevo árbol. Esa es una opción. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por acercamiento, que le llaman, por estaca, por yema, ABC, ¿no? La otra es que de los árboles en producción tomes una rama, no la tomes, sino que ahí mismo hagas un cinturón, le quites la corteza,
sí,
le
apliques acodo aéreo.
El acodo aéreo. Uh-huh. Eso facilita la reproducción de árboles en producción temprana, entre comillas. Ellos ya están produciendo esas ramas. Lo único que es que las desprendes del árbol patrón y las vas trasplantando una vez que se hayan enraizado dentro del mismo árbol patrón para obtener frutos.
Sí, te va a dar más fertilidad que si tú produces el árbol desde la semilla.
Exacto.
O sea, va a ser
sí,
más...
pero ahí es donde hay que entender cuando tú hablas de los tiempos, ajá, de seis a 10 años.
Ajá.
Sí, porque si tú preguntas, ¿cuánto dura una... ¿En qué tiempo? Te pregunta la gente, ¿y en cuánto tiempo este nogal da nuez?
Ajá.
6 años. El aguacate, 6 años. El durazno, 3 años. ¿Sí? El chabacano, 3 años. De 3 a 5 años.
Y siempre que no se te atrase ahí... Algo,
claro, por falta de riego, cosa, ¿no? alguna infestación ahí de
o que te cayó una helada y ya...
Y otra gente no que ha experimentado, pues no... van conociendo propiedades de las plantas que no conocíamos. Por ejemplo, mantenerlas en un recipiente de 20 o 30 litros en la azotea y tener un huerto de frutales en tu azotea, sin necesidad de tener una extensión de 1 hectárea o 1/2 hectárea con ese tipo de agentes vivos, ¿no?
Exacto.
Los cítricos son muy propios para eso.
¿Los nopales tú habías tenido algunos en maceta así? ¿Sí jalaron para
sí,
tuna o
para
nopalitos?
Nopales y tunas.
Ajá.
Lo que pasa es que si tú agarras una penca... la cortas, la deshidratas, no, perdón, permites que cicatrice, la trasplantas, ella se desarrolla, es una penca adulta, pues, y presenta su afrutamiento, su floración y su afrutamiento.
Pronto, más pronto, pues.
Más rápido, puedes tener de una misma
si
nopal, de un nopal con varios brazuelos o pencas, si las cortas en tiempo para darle forma, porque también hay que podar, vas a tener una nopalera, ¿no? Que en el lapso de 1 año, 2 años estás comiendo frutos o estás quitando.
O le estás dando forraje al
aparte,
ganado, ¿no?
Es también otro boleto, sí.
Es otra.
Que hayan aparecido
es
variedades.
Otra opción sin espinas.
Han aparecido.
Ya no las tienes que
sí,
tomar las espinas, ¿no?
Sí, han aparecido otras opciones, forrajeras o de hortalizas en nopales.
Órale.
Algunas son para hortalizas, quiere decir que las puedes comer como cualquier otra hortaliza en estado crudo o cocido o mezclado con algunos otros alimentos y forrajera porque su textura y el contenido nutricional pues le es favorable a la alimentación del ganado y ningún ganado le hace feo, pues los silvestres o los domésticos
los
consumen
ya
muy
domesticados,
bien, en efecto.
Okay.
Y bueno, vamos a recordarle a las personas que nos ven y escuchan o escuchan que el teléfono en cabina es el 499-99-242-33 y pues aquí pueden recibir sus llamadas y las preguntas que nos tengan a bien hacer. Si tenemos la posibilidad de contestarlas con objetividad, con mucho gusto las llevamos a cabo.
Bueno, pues ese era el punto 2 de la vía número 2 que proponen en este documento del estado de los bosques del mundo: restaurar las tierras degradadas y ampliar la agroforestería. Y la tercera vía es utilizar los bosques y crear cadenas de valor verdes de manera sostenible.
Sí.
Aquí nos habla pues de que cualquier sustituto o cualquier cosa que sustituyas con la madera va a ahorrarte kilos de emisiones de carbono. Y ya lo están experimentando en muchos países, volver a construir las casas con madera o hasta edificios de varios pisos, ¿no? Hacerlos con madera,
sí,
para que sean más sostenibles. Este es una
dejar de hacerlos con madera o con madera.
No, hacerlos con madera, dejar de hacerlos con cemento, con otras cosas.
Ajá. Bueno, viene el concepto de reciclaje.
Exactamente. De reciclaje y de que es un recurso renovable.
Sí.
¿Verdad?
Porque Pero aquí más bien un poquito reorientaron el reciclaje hacia materiales no degradables. Ajá. Sí. Donde la madera también va a ser sustituida por la presencia de los polímeros, donde ya hay mezclas de fierro con plástico.
Pero eso es más difícil de reciclar, ¿no?
Lo reusan. Lo reciclan en el sentido que... Bueno, el problema es que no hay un problema propiamente, sino que imagínate que tengas que producir toda la arboleda para poder construir la vivienda, ¿no? A la velocidad que está creciendo la población. A diferencia de que agarres todos los residuos entre geológicos, en este caso, minerales, polímeros, plásticos, sí, metálicos, y hagas esa fusión para ir generando estructuras que permitan construir muros.
Ya ¿sí? Entendí.
Okay. Entonces, esa es la otra etapa que ya ahorita se está exigiendo, y de hecho hay exposiciones o eventos de carácter mundial.
Sí, cuando empezaba el movimiento... Se hacían casas con botellas de vidrio, ¿no? ¿Llegaste a ver?
Sí, claro. No me acuerdo cómo se llaman ese tipo de organizaciones de seres humanos que viven en... Bueno, todos vivimos en conjunto.
En comunas.
Que ellos, pues, han hecho la lucha, han demostrado que de alguna manera en el reuso de algunos materiales puede ofrecer ese resultado positivo.
Sí, pero como dices tú, al ritmo que se crece no es la solución.
No. Sobre todo el pensar que sigan haciendo las viviendas con madera. Nada más que actualmente hacer las viviendas, con estructuras metal, sumamente costoso.
No, y aparte un material que no es renovable.
Aparte.
Sí es reciclable, pero renovable, ¿quién sabe?
¿Renovable? No, pues ¿de dónde?
No, ¿verdad? Se extrae, se gasta y
listo, ¿no?
Y ya se acabó.
Sí, pues tenemos aquí la invitación a que le demos chance al auditorio de participar con llamadas telefónicas. Y ya, después de este corte abordamos un tema por demás interesante, que es la reforestación en el municipio.
Muy bien.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, tenemos una novedad.
Recibimos una llamada de una persona que se llama Javier Medina Álvarez y dice lo siguiente: quisiera compartirles lo siguiente en espera de que me orienten o ayuden. Vivo en el rancho de San Nicolás. Hace 8 días que no tengo servicio de luz eléctrica. Al parecer hubo un problema con unos cables, lo reporté. Todos los días he ido a Colotlán, a la CFE, a darle seguimiento a mi queja, pero no me han resuelto el problema, tal vez porque soy el único afectado, no me hacen caso. Sin embargo, sigo pagando mi servicio, siempre lo hago de manera puntual. Dado que no he tenido una respuesta favorable, fui a poner mi reporte en la presidencia, pedir ayuda, pero nada se ha resuelto. Esto es solo un caso que refleja las irregularidades en el servicio de la CFE, sin dejar de mencionar que, a pesar de que soy una persona que vive sola, me cobran hasta 800 pesos por el consumo de luz. Sin duda, hay algo que no está bien. Gracias. Ojalá pueda ayudarme el maestro Luis Ramos.
Pues ya le ayudaste tú, Fabio.
Bueno, pues ya estamos haciendo un servicio al exponer una queja de una persona que nos escucha.
Sí, estoy enterado. Fíjate que es una queja generalizada, ¿eh? En función de la Comisión Federal de Electricidad. Y creo que Colotlán es el único municipio que la padece. La situación es que, pues sí, son instituciones, organismos que están orientados, más bien fueron creados para atender nuestras necesidades, ir a la par con el desarrollo científico y tecnológico, y que de alguna manera a nosotros ya nos alcanzó. Pero la eficiencia en su servicio deja mucho que desear, indistintamente de los cobros que hagan, de las cantidades que son en cierta medida comprobables para por el efecto de consumo.
Ahora, es una persona que vive en un rancho, entonces no sabemos si el servicio de la luz de la energía eléctrica él lo utilice, por ejemplo, para sacar agua de algún pozo.
Sí, no sabe lo costoso que es eso, ¿no? Pero aquí hay dos puntos que me llaman, bueno, más que llamarme la atención. Uno es que manifieste el hecho de estar insistiendo sobre la atención que obedece su solicitud y que está al día en los pagos. Y la otra, que en ausencia de, o por no recibir la atención necesaria, o la respuesta que corresponde a su demanda, acude a otras instancias públicas a solicitar apoyo. Y él siente que tampoco hay respuesta.
O sea, pero ahí, ¿qué podría hacer, por ejemplo,
el ayuntamiento?
La presidencia? Dice que fue al ayuntamiento.
Bueno, si nos metemos a ese contexto, cada municipio puede acudir a la cabecera de su estado, a las instancias, a las instituciones de su estado o a las de las que él dependa, pero que vaya, ¿no? Y que manifieste su presencia y que se haga pública su presencia y que sus demandas sean objetivas en aras de las necesidades de los ciudadanos de ese municipio.
Entonces, ¿sí tiene razón en acudir?
Sí. Bueno, ¿quién más va a intervenir? Es el caso de la Secretaría de Salud, es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, es el caso del ISSSTE. La gente, llegas con los administrativos y te dicen, es que no me llegó la medicina.
Sí. ¿Y ahora quién le reclamas?
Si tú sabes que de tus honorarios se deduce un porcentaje con el cual se mantiene tu actividad segura, de tu actividad como derechohabiente, ¿sí? Y la gente, pues no lo... Digo, lo tienen que aguantar porque no pueden hacer nada. Y si acuden a otras instancias a pedir apoyo, también la extensión del apoyo se traduce en días, en horas, días, semanas, meses, años, hasta que se olvida. Y aprendemos a vivir con la enfermedad.
Sí. O a tratar de buscar ser autosuficientes, ¿no? Que sería la otra opción que...
Hablando de las comunas.
En esto de... exacto. O en esto de la energía eléctrica, pues ya tratar de instalar algunos paneles solares.
Para... Hay que canalizar las demandas adecuadamente. ¿No? Todos tienen representantes o administradores con un grado de importancia o de autoridad superior al que nos atiende. Pero hay que publicitarlo. Ya hace rato me estabas incitando a que habláramos de la marcha del mundo wixárika a la Ciudad de México. ¿Qué quieren obligar a que toda la gente vaya a hacer eso? A que nos le paremos ahí a López Obrador a decirle, oiga, el vato de la luz allá de Colotlán o de la Comisión Federal me manda por un tubo, no me hace caso. ¿O me cobra de más?
No, pues tú crees que... Se va a poder.
O sea, es que va por ahí. O sea, entonces, ¿a qué estás dando lugar? Pues que hay una reacción social. ¿Sí? Y bueno, el señor Javier, pues espero que ya nos escuchó. No le doy el pésame. Pero sí lo acompaño en su actitud. Vale. Espero que pronto reciba una respuesta positiva de los lugares a donde usted acuda. En lo que a nosotros queda y lo que nos pide, no se lo resolvemos, pero le damos la extensión necesaria.
Bueno, pues ¿qué más
nos quedaría? No, lo que pendiente quedaba de lo que me hacía referencia, de esas marchas.
Ah, sí, te decía de las marchas porque el documento del estado de los bosques nos menciona que los pequeños productores y los indígenas son los que están más capacitados para... conservar los bosques.
Conocen su medio.
Pues por eso me acordé yo de la marcha, ¿no?
Sí, dijo López Obrador.
Sabemos, pues, que esas tierras son
dijo López bosques. Obrador hace dos años que los dueños de los bosques eran quienes iban a vigilar los bosques. En este caso, los nativos de la región. Okay. Son los que venden más madera. Pero bueno. o Sembrando Vida, que te dice, sí, Cuadri, que qué, que dejes en, sí, paz a los bosques, y se regeneran solos.
Ándale,
exactamente. Que sí es cierto, ¿eh?
Sí. Sí, es cierto. Sí, pero bueno.
Sabe de lo que,
también,
sabe lo que
está, también diciendo. Hay ciertas condiciones para que se regeneren
solos. Ah, no, indiscutible, porque, o sea, pues no es.
Porque si es una tierra totalmente degradada, ¿de dónde le van a llegar las semillas, no?
En efecto.
Las semillas de los árboles o...
Bueno, el viento,
tiene que haber algunos bosques cercanos.
Claro.
En todo caso, es mejor hacer las plantaciones con árboles. Pero solo en esos casos, ¿no?
Sí.
Que la tierra está bastante degradada.
A mí me gustaría... Yo volteo al Cerro de San Nicolás o al Cerro de Santiago y yo sí, uh-huh, recuerdo cuando lo veía azul en esta temporada, un poquito antes, porque estaba tomando los tonos verdes, porque, uh-huh, la humedad ambiente ya hacía acto de presencia y se avecinaba después de la primavera y el verano hasta que se veían verdes Santiago, uh-huh, y San Nicolás Carrizal. Uh-huh. Ahora pues ya lo seguimos viendo rojizos todo el año.
Ya secos.
Y creo que es muy elemental el restituirlos, pero hay que ver los intereses de los propietarios, que son los dueños de esos bosques, uh-huh, ¿no? De esos cerros ya, porque de bosques se me hace que ya no tienen nada.
Sí, habría que ver qué tanta
disponibilidad
forestal hay, ¿no? Ahí.
¿Y sí,
disponibilidad?
Pues, sí, por ahí se avecina el Día Mundial del Medio Ambiente, hay una actividad que nos invitan, nos están invitando, yo quiero que toda la gente se entere de que hay posibilidades de sembrar un árbol en casa, uh-huh, un árbol, adoptar un árbol, y si no siembras uno, adopta el que está afuera, ¿no? Pero manifiesta que lo adoptas para que se te certifique como un adoptante. Sí, un beneficiario de la vegetación local. Ya habrá los medios para hacer difusión al caso y ver cómo participamos todos. En breve, estamos, uh-huh, a 3 días del caso.
Cuatro
días. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que cae en domingo y es un día que la gente pues descansa, ¿no? Uh-huh. O se distrae saliendo a otros locales, a otras localidades, a otros lugares. Pero las actividades que en este caso se están planteando y que organiza nuestro municipio, nuestro ayuntamiento, perdón, valiosísimas, y hay que tomarlas en cuenta y hay que participar. No se vale adjudicar responsabilidades cuando no contribuimos. Uh-huh. ¿Sí? Por lo demás, vamos a ver el asuntillo del ruido.
A ver, ¿ya vas a estrenar tu sonómetro?
Sí, hombre, es que hay que andarlos persiguiendo.
Órale. Pero ese, ¿a qué distancia debe estar?
Ah, es que ahí hay que... Es interesante, reglas, ¿no? Sí, pero tienes que calibrarlo, o sea, para definir a qué distancia puedes estar de la zona de emisión.
Sí, porque si vas y le pones en la bocina o ahí cerca del camionero, pues te va a marcar bastante alto, ¿no?
Así es.
Tiene que haber
Yo pienso que el punto medio es entre el centro de la avenida, de la calle, uh-huh, y el principio de la banqueta. Uh-huh. O el perímetro del muro de, uh-huh, las paredes que conforman la avenida, uh-huh, que ya sería el punto de percepción, porque si estás adentro de una oficina o de una vivienda y pasa el ruido, si lo percibes,
pero ya
se vuelve un tanto intolerante o hace una interferencia en el diálogo de más y pues no se considera molesto, uh-huh, ¿sí? Y yo creo que, bueno, digo, hay que ver qué dicen los aparatitos esos y calibrarlo adecuadamente. Uh-huh. Respecto a las mascotas, pues se les vuelve a insistir a los dueños de los perros. Al perro hay que darle vida de perro, no perra vida. No la chinguen, ¿no? Es que igual no anden sacando a los animales, salgan con su bolsita en la mano. Ya veo yo muchos ejemplos, ¿eh?
Sí, ya
mucha gente sí lo hace.
Y también los botes que están en el río, ¿no?
Ay,
hay unos botes
para... Mira, la buena voluntad de muchos ciudadanos se manifestó a través de esos recipientes recolectores de residuos, uh-huh, sólidos, pero tenemos cada vecino que, hijo de la mañana, ¿no? Va y mete ahí sus sanitarios, va y mete ahí los envases, no son para eso. El bordo del río...
Para los residuos de los perros.
El cauce del río, que todavía no lleva agua, ni llevará acá. en algunos meses más, en algunos meses más, a lo mejor en octubre ya hay una miadita que pase por ahí. La gente llega y vacía la basura ahí. No es justo. Sí, los recursos públicos no están para estar corrigiendo el mal comportamiento de la sociedad. Lo estoy manejando en términos así, tranquis.
Sí, o sea, por las buenas.
Por las buenas. No le voy a ganar. Órale. Entonces, sí, me desboco y digo cosas que no debo. Luego me cuesta hasta la entrada a este recinto noticioso y de cultura general.
Sale.
Muy agradecidos. Espero que hayamos afectado su conciencia, señores y señoras, jóvenes. Y si escuchan este programa, pues no dejen de escuchar los que siguen, porque son muy valiosos. Y si no tienen que hacer,
y también conéctense las repeticiones.
Las repeticiones.
Tú te levantas a las 6, ¿no?
Sí.
A escucharlas.
Okay. No me levanto, nomás enciendo la radio, ¿no? No.
A las 6 de la mañana.
Los domingos me agarro trasplantando.
Los domingos a la 1.
A la 1, trasplantando arbolitos nuevos que tengo ahí, que van haciendo. Y
muy bien.
Lo escucho con un agua mineral o un agua de sabores, sí. Bueno. Rico escucharse y sancionarme.
Órale, está ahí corrigiendo.
Sí.
Pues ahí me pasas los
mira, pies. 5 reacciones positivas, 2 espectadores.
Había más, pero ya.
Sí, ya hay más, pero bueno, como quiera, empezamos a despertar el ánimo, les agradecemos bueno, muchísimo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.